En Viena hay 10 muchachas, un hombro donde solloza la muerte y un bosque de palomas disecadas. Hay un fragmento de la mañana en el museo de la escarcha. Hay un salón con mil ventanas.
Esta extraña síntesis del vals de Cohen, de Leonard Cohen, en voz de Enrique Morente, nos sirve para plantear el viaje de un español a los Estados Unidos y la mezcla del más profundo folclore andaluz con el más rabioso progreso de lo que es todavía la gran potencia del mundo. Y es que, como sabéis, Lorca estuvo en Nueva York y se cumplen ahora 90 años de su estancia en los Estados Unidos. Estuvo allí durante 9 meses y escribía a su familia: Nueva York es alegrísimo y acogedor. Pero es curioso, porque por un lado dice esto y por otro se lamenta y se refugia. Vamos a ver si nos explica lo acontecido Jorge de la Chica, compañero de COPE Granada, buen conocedor de Lorca y verdaderamente un erudito. Jorge, buenos días.
Un saludo, muy buenos días, Cristina.
¿Qué hacía Federico García Lorca en Nueva York?
Tratar de superar una depresión gravísima, porque días antes de emprender el viaje le había dicho a otro poeta, Luis Rosales, también granadino, y que es el que lo acoge en su casa en los momentos previos a su fusilamiento de la Guerra Civil, que estaba pensando en suicidarse. ¿Por qué? Porque había roto con su pareja sentimental, Emilio Aladrén, un escultor que luego en el franquismo, que entonces era bastante desconocido, y se sentía abandonado por sus dos principales amigos entonces, Dalí y Buñuel, hasta el punto de que, para tratar de superar esta circunstancia, otro amigo suyo muy conocido en la historia de España, Fernando de los Ríos, que era catedrático de la Universidad de Granada y con el tiempo se convirtió en ministro socialista de la Segunda República, le propone que supere esa depresión marchando a Estados Unidos con la excusa de aprender inglés. Al poeta se le daba muy mal lo de aprender idiomas, pero se apuntó a su curso de inglés, que era la excusa ideal para marchar hacia Nueva York y alejarse un poco de todo este mundo sórdido, porque tú fíjate, has leído las cartas de Federico, hay como dos Federicos en Nueva York, el que se va carteando con sus padres y le explica que va muy bien, incluso dice que está avanzando en el inglés, y luego el Federico íntimo, el que le explica todo todos sus amigos personales, el sufrimiento tremendo que él tiene allí.
¿Cómo llega Federico a Nueva York y dónde se aloja?
Mira, llega, curiosamente, en un barco gemelo del Titanic, del que naufraga en 1919. Bueno, pues él coge un barco exactamente igual y hace la misma trayectoria. Y como estudiante se aloja en un colegio mayor de la Universidad de Columbia, donde se inscribe en ese curso de inglés. Un dato muy curioso es que hay una foto famosísima que todo el mundo conocerá de Federico García Lorca en el centro de la plaza principal de esa universidad, junto a una gran bola. Recientemente, hace un par de años, esa bola ha desaparecido porque un rayo la deshizo. Y están pensando en la Universidad de Columbia plantar allí una estatua con el propio Federico García Lorca. Él, como un estudiante, está en su colegio mayor, asiste regularmente a clase, aunque parece que avanza muy poco. Les llega a decir a sus padres que el colegio mayor, el primero en el que está, es tan grande que cabría toda Granada.
Es una época fascinante aquella en la que lleva a Lorca a Nueva York. Va a tener oportunidad de leer Manhattan Transfer, de ver en los cines a Buster Keaton o Metrópolis de Fritz Lang, a Charles Chaplin, por supuesto, y es la época de la música de Louis Armstrong, que entonces se mudaba de Chicago a la ciudad de los rascacielos, de Duke Ellington, de Benny Carter, de Billie Holiday, de manera que él resume su pasión por todas estas cosas y dice: las únicas cosas que Estados Unidos ha dado al mundo son los rascacielos, el jazz y los cócteles. Y es verdad que los temas característicos del blues y del jazz se encuentran en sus poemas. Concretamente le interesa además mucho la negritud. Los negros para él son como los gitanos en la cultura española, una suerte de gente oprimida y marginal que tanto le interesa. Vamos a escuchar la descripción que hace de la masa de bailarines negros en un cabaret que él frecuentaba.
Yo vi en un cabaret, Small Paradise, cuya masa de público danzante era negra, mojada y grumosa como una caja de huevas de caviar, una bailarina desnuda que se agitaba convulsamente bajo una invisible lluvia de fuego.
Realmente se empapa de la cultura de Estados Unidos.
Sí, fíjate que en el Federico, por ejemplo, habéis hablado de su conocimiento del jazz. Lo hace gracias a dos amigas que conoce en la propia Universidad de Columbia, con las que va a todos estos clubes nocturnos. Pero él, desde que llega allí, es un personaje muy popular. Cuando desembarca, hay periodistas esperándole. Y en todo momento, Federico mantiene contacto, por ejemplo, con compañeros del New York Times, que le van haciendo distintas entrevistas. Y con lo que triunfa Federico García Lorca, él allí tiene una dificultad del idioma, es con la música. Desde el principio comienza a ofrecer conciertos.
Claro, él tocaba el piano muy bien.
Sí, señor. Y cantaba a la vez. Sus canciones populares o canciones populares de España, pero ya en el colmo de ser un personaje original, ofrece conciertos de flamenco con su guitarra. Hay una crítica del New York Times en la que dice: ha cantado Federico García Lorca por Soleares.
Ay, por favor, qué bonito.
Sí, señor, sí, señor. Dicen que era un personaje que alrededor de él crecía rápidamente el entusiasmo, porque, por ejemplo, la Universidad de Columbia da un coro. Ese coro llega a ofrecer distintos conciertos, pero en público, de los que se anuncian, de música española. Y también, aprovechando el verano, en 9 meses hay tiempo para mucho, viaja. Llega hasta el norte de Estados Unidos, cerca del Canadá, y es en ese verano donde se dedica a escribir muchísimos poemas. Todos conocemos El poeta de Nueva York, pero también un poema, La oda al Santísimo, dedicada al Santísimo Sacramento, que está a su vez dedicada a Manuel de Falla, y que a Manuel de Falla no le gustó mucho, la consideraba un tanto irreverente. Llega a escribir un guión de cine que se titula Viaje a la Luna y contacta con todos los intelectuales de la época. El cine, sobre todo en él, causa un impacto impresionante, ver las películas sonoras. Como dato curioso, en las cartas lo que le llega a alucinar es ver los grandes letreros que hay en los rascacielos de colores con todos los anuncios. Imagínate, en aquel año 1929, y este testigo de un acontecimiento que él describe con un dramatismo propio de Federico García Lorca, el crack del 29. Él relata en las cartas que les escribe a sus amigos y familiares cómo incluso ve que la gente se arroja desde una ventana y se estrella en el suelo. Aunque nos hemos perdido 59 cartas que él escribió y no envió. Se las dio a un amigo que lo había invitado en el verano a pasar un tiempo en una casa, y en esas cartas describía su situación personal. Había cartas para Buñuel, para Dalí, y le dijo a su amigo: si en 10 años no te las pido, destrúyelas. Este amigo las mantuvo en sus manos hasta 1967, las leyó y las quemó. Ahí estaba, a lo mejor, el dramatismo intenso de Federico, porque nos podemos imaginar un Federico felicísimo, pero hay fotos que le hicieron una pareja de viejecitas con las que compartió una casa de campo en sus vacaciones sin que él se diera cuenta, y se ve a un Federico triste y taciturno.
Pues con eso nos quedamos, y si te parece le dejamos a él la última palabra, porque su pasión por el jazz, por las personas que conoció, por el cine, su acercamiento al movimiento literario del Harlem Renaissance y su interés por la identidad afroamericana estaban efectivamente, como ha dicho Jorge de la Chica, nuestro compañero de COPE Granada, teñidos por una gran angustia.
¡Ay, Harlem! ¡Ay, Harlem! ¡Ay, Harlem! No hay angustia comparable a tus ojos oprimidos, a tu sangre estremecida dentro del eclipse oscuro, a tu violencia granate, sordomuda en la penumbra, a tu gran rey, prisionero con un traje de conserje.
Cementerios y la iglesia, abrieron los toneles y armarios, destrozaron tres esqueletos para arrancar sus dientes de oro. Ya no me encontraron, no me encontraron, no, no, no me encontraron, no, no me encontraron, no, no, no me encontraron.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Nos vamos de la literatura al cine en un fin de semana brillante. Teresa Cobo, muy buenos días.
Sí me encontraron, sí me encontraron.
Bueno, viene cubierta además de trenzas diversas.
Oye, cómo me gusta esta música que me habéis puesto antes, ¿eh? En el Día Internacional del Flamenco, esta musiquita, oye, ahí.
Muy bonito la versión del vals de Cohen, ¿eh?
Fantástico.
Con Enrique Morente, muy bonito. Bueno, pues el cine parece que se viste de gala este fin de semana.
Bueno, tengo que decirte, Cristina, que vamos a ver, que cojan aire, que cojan impulso, porque a partir de aquí empiezan las películas, porque la temporada de premios está a la vuelta de la esquina, es decir, ya en enero comienzan los Goya, los premios nacionales, también los internacionales, Globos de Oro, llegan después los Oscar, y claro, ¿qué pasa? Pues que aquí arranca, señores y señores, las presentaciones de las películas que van a estar ahí en la terna por las grandes películas del año, y claro, esta semana uno lo va a tener un poco difícil, ¿eh? Bueno, no, difícil no, si en realidad si tiene tiempo puede ir a todas.
Y... ay, yo tengo un atraso este año, que qué barbaridad, con
pues
tantos viajes que tenemos.
Pues ahora te pones al día rápido.
El próximo fin de semana estamos en Canarias.
Ay,
en Las Palmas
bien.
De Gran Canaria.
¿Dónde? Aviso ya. ¿En Las Palmas, como siempre?
No, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Hotel Santa Catalina. Ya.
Ay,
aviso a los oyentes. Y al otro, vamos a Valencia.
Ay,
entonces,
qué gusto.
Porque hay la maratón de Valencia.
Qué
entonces,
gusto.
Verdaderamente es un sin parar.
Bueno, pues entonces, ahí donde te pille el cine más cercano, ya sea en Canarias, en Madrid o donde sea, tienes que ver estas películas. La primera por la que empezamos es una cinta titulada El Irlandés, es la cinta número 25 de Martin Scorsese, este director neoyorquino que hace grandísimas películas, Lobos de Wall Street, una que a mí me apasiona y que la gente no nombra, que se llama Silencio, o sea, señores y señores, tomen nota.
Silencio es la del sufrimiento de los mártires japoneses.
Es
yo la película
apasiona,
no la he visto, pero
apasiona,
el libro es atroz.
Apasiona,
el libro,
apasiona.
Que es una gran obra de literatura, es de un sufrimiento constante.
A mí me encanta. La gente cuando hace su top 10 de películas de Martin Scorsese es que directamente la ningunea. Pues
pero
no,
¿no te
no,
da
película...
una pena horrible Silencio?
Jo, es que me parece una meditación profundísima y de una belleza visual que te mueres. Y lo bien que lo hace Andrew Garfield. En fin, ¿que de qué va El Irlandés? Pues bueno, tengo que decirte que esta semana se ha habido un poco de polémica con Martin Scorsese y el cine de Marvel, porque él, presentando esta cinta en diferentes lugares, pues dijo que las películas de superhéroes de la Marvel no eran cine, ¿vale? Y entonces la gente se le ha echado encima. Pero claro, cuando ves El Irlandés, 3 horas y 20 de peliculón, con Joe Pesci, al que ha llamado 50 veces, porque el tío ya se había retirado, le ha llamado 50 veces para que salga. Y es que cuando sale Joe Pesci en escena, es que da igual.
De todas formas, yo estoy muy de acuerdo con él, que el género de los superhéroes puede ser una cosa,
puede ser
un
entretenimiento,
subgénero, vale, pero no tiene nada que ver con este cine.
Nada,
con
nada,
El Padrino,
nada,
y el
pues,
buen cine.
Pues ya te digo yo, Joe Pesci, Al Pacino, que trabaja por primera vez con el Robert De Niro, para contarnos la historia de cómo una persona se mete en el mundo de la mafia y cómo es su final, ¿no? Es como, porque los mafiosos también se hacen viejos, señores.
Y además una historia real.
Sí, va, está ahí dentro del mundillo.
Pero
de...
dicen que es una obra maestra, pero ¿tú lo consideras tanto?
Mira, yo te digo una cosa. Martin Scorsese le dice a la peña en esta película, el cine es cosa nostra. Así es como suena El Irlandés. Esta es la banda sonora de esta película, que sin duda es una obra maestra. Tengo que decirte que se estrena en 45 salas solo, porque pertenece a una de las plataformas más importantes de audiovisuales, y dentro de nada llega a esta plataforma. Y claro, ¿qué hacen los cines? Pues que se resisten a ponerla, porque claro, es una competencia un poco feroz. Pero pues que la gente que tenga la oportunidad, que la vea en pantalla grande, porque esta película solo se puede ver en pantalla grande. Eso sí, 3:20, que vayan ya habiendo ido al baño y cosas así, porque cualquier cosa que te pierdas es que te has perdido trozos de la película. Es imprescindible El Irlandés. Ahí la dejamos. Vamos a ir a dos películas que son también, que van a estar en la terna por las grandes películas del año. Una es norteamericana, se titula Le Mans 66, nos presenta un duelo interpretativo entre Christian Bale y Matt Damon, y también un duelo en el mundo de la Fórmula 1 entre Ferrari y Ford. Esto es otro hecho real que se plasma. Yo creo que a los americanos esto les sale fenomenal. Nos encontramos a Ford, que ya llevaba un montón de años, bueno, Ford, la empresa automovilística, ¿vale? que lleva un montón de años viendo cómo Ferrari no hace más que ganar y ganar y ganar 5 veces, y que ellos son cada vez lo peor. En fin, que esto se mete en la cabeza, que van a cometer la gesta de ganar en Le Mans a los de Ferrari. Y esto es una historia real que sucedió y que se convirtió en una de las gestas más importantes de este mundillo. Una película del mundo del deporte, que es que aunque no te guste el deporte, aunque no te gusten los coches, es que vibras hasta que te explota el cerebro. Maravillosa, qué bien interpretada está, qué bien están montados los dramas de Christian, el personaje de Christian Bale y su familia, su hijo, su mujer, cómo bien está hecho cuando un ser humano tiene que superar las dificultades. Es sin duda el peliculón. Va a estar en la carrera hacia los Oscar. Probablemente no se lleven estos actores el papelón del año al mejor intérprete, porque eso ya lo sabemos, es para Joaquin Phoenix y su Joker, pero sin duda van a estar allí en la terna. Así es como suena Le Mans 66.
Así que el gran Carroll Shelby va a construir un coche para vencer a Ferrari con un Ford.
Correcto.
¿Y cuánto tiempo les has dicho que necesitas?
90 días.
Pues sí, en 90 días, ¿eh? El tipo se lo plantea y lo puede hacer. Tenemos ahora películas españolas que tienen mucho, mucho, mucho que decir también de buen cine. Vamos a empezar.
Pero nada que comparar con lo que hemos dicho, lo del irlandés o...
Bueno,
Le Mans 66.
Bueno, estamos ahí, Cristina, te voy
Vamos
a hablar.
Vamos ahí.
Bueno, te voy a contar. Te voy a presentar Madre. Madre es el largometraje que ha hecho Rodrigo Sorogoyen en torno a su cortometraje Madre, que estuvo nominada al Oscar. A ver, no es una cosa pequeñita. Este señor, que es uno de los grandes cineastas madrileño, muy jovencito, ha hecho películas como El Reino, películas pues que han, además de triunfar en las carreras hacia los Goya, incluso en los Goya, pues también han arrastrado a muchas personas a verlas en pantalla grande. Estamos hablando de alguien que está convenciendo al público también de que es capaz de conmoverles y de responder a sus expectativas en el mundo del thriller. Él hizo este cortometraje Madre, que es un plano secuencia en torno a una mujer que recibe una llamada. Cristina, si no lo has visto, lo tienes que ver. Eso sí, toma aire, porque es que te puede entrar el tembleque de tu vida. Porque es una mujer que recibe una llamada, le llama a su hijo pequeño y le dice que está en una playa donde no hay nadie, solo hay otro señor. Su padre no está, no hay nadie más en la playa, y esto, que son 12 minutos, es la mayor angustia de un ser humano. Este cortometraje llegó a ser de las 5 cortometrajes mejores de ese año, por eso estuvo en los Oscar, y ahora Rodrigo Sorogoyen nos presenta este largometraje, una película que se ha presentado esta misma semana en el Festival de Cine Europeo de Sevilla. Tengo que decir esto porque no nos damos cuenta, pero en Sevilla estamos viviendo uno de los mejores festivales de cine europeo, y esta película se estrena ahora presentándonos pues qué ha pasado con esta mujer varios años después. Él da la vuelta, ya no estamos hablando de un thriller, sino de un drama, donde esta mujer tiene que encontrar la luz para poder vivir. Pero curiosamente sucede una cosa preciosa, y es que la realidad se convierte en su mayor aliado. ¿Por qué? Porque aunque hayamos pasado lo peor del mundo, la realidad, en el mundo existen muchas luces que son capaces de rescatarnos. De verdad, maravillosa Madre, que suena así, que sin duda va a estar en la carrera en los Goya.
Iván, amor. ¿Estás solo en la playa, Iván?
¿Has estado con él?
No.
No me mientas, por favor.
No te miento.
Elena, mírame. Elena, ¿qué piensas hacer?
¿Qué va a hacer Elena? Pues esto hay que verlo, ¿vale? Entonces, otra película española que se estrena es un documental, se llama Renacidos, de José Antonio Zabala, que ya hizo la el documental sobre el misterio del Padre Pío y ahora...
José María Zabala, ¿no?
José María, es verdad. Y ahora estrena como esta segunda parte, basada más bien en las personas que han tenido una vivencia muy... muy personal y cómo el Padre Pío ha incidido en sus vidas. Una película maravillosa, que es un documental, que es imprescindible también. Y nos vamos de ahí al cine francés con una película que se titula Buenos Principios. Esta es una cinta que ha tenido un inmenso éxito en Francia. Curioso, porque en Francia triunfan muchísimo las comedias y esto es un drama. Esta es la historia de un hombre que tiene 4 hijos, está casado y él está convencido de que sus hijos son... los que impiden que él sea feliz, porque es que no hacen más que fastidiarle la vida. Él tiene planteado hacer un viaje estupendo a Italia con su mujer y sus hijos y sus movidas nunca le dejan hacer este viaje. Y él está convencido de esto hasta que sus hijos empiezan a irse de casa, porque él de los 4 pues van a ir a lo largo de la película pues desapareciendo uno a uno, y él empieza a hacer una nueva vuelta a su vida para ver exactamente qué le han aportado esos hijos. Una película extraordinaria, muy bien rodada, y la verdad que también con sus puntos de humor, pero es una película dramática.
Con la cosa del perro, ¿no? Y el factor animal.
Es que es curioso, porque en esta película al arrancar aparece un perro y él es un rancio, porque es que él no quiere ni a sus 4 hijos, ni al perro, ni a nadie, ¿vale? Él quiere estar más solo que la una. Pero a partir de ahí... El perro es el desencadenante de todo lo que sucede después con los niños. Es buenísima esta película. Buenos Principios, así suena.
La verdad es que es increíble. Pasamos la vida con alguien, lo amamos y queremos lo mejor para él. Y luego de golpe se termina. ¿Habrías preferido vivir solo?
Mi sueño.
Pobrecito, su sueño. Es que hay veces que uno quiere vivir solo, pero luego te das cuenta que no.
Bueno, fíjate,
no,
si será misántropo que le pone al perro estúpido.
Ah, sí,
te
sí,
puedes
bueno,
morir.
Pero es
bueno,
que
nos quedamos con
momentos.
El irlandés, ¿eh?
Bueno, ¿te
hay que ver
con
el irlandés de Scorsese.
Ve a ver el irlandés, ve a ver Madre de Sorogoyen.
Porque Le Mans 66 está bien, pero no es como el irlandés.
A ver, no, es que Le Mans va a estar en los Oscar, ¿eh? Pero no es como el irlandés, claro. Efectivamente.
O sea, que va a ser la que más visite la gente. La
seguramente, seguramente. Pero ya, tú pregúntale a nuestros compañeros de COPE Deportes y verás cómo ellos te dicen que Le Mans 66. Si es que hay para todos los gustos en esta vida.
Gracias, Teresa Cobo.
Buen fin de...
Nos vamos con los Premios Planeta enseguida.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Menuda semana de política y de sustos políticos que llevamos. Se avecina, si las cosas cuadran como desearía Pedro Sánchez, un gobierno de coalición con Podemos, con una vicepresidenta de Pablo Iglesias, y 3 frentes principales. Una economía estatalizada, difícil de casar con la desaceleración que se está produciendo. Un planteamiento sobre el planteamiento, valga la redundancia, territorial de España y sobre la secesión de Cataluña, muy polémico. Y una redefinición cultural del panorama, porque Podemos aspira a cambiar la realidad, a hacer una revolución social como se ha intentado ya otras veces en la historia. Y en este aspecto cultural, pues la Iglesia está enfilada, eso es claro. Vamos a ver qué nos dice nuestro obispo de cabecera, don Ginés García Beltrán, es presidente de la Comisión de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal. Muy buenos días, don Ginés.
Buenos días, Cristina. Bueno, pues sí, un poco de el ambiente revuelto, ¿no?, hasta que vayamos asentando todo, ¿no?
¿Tenéis la sensación, los obispos, de que os van a enfilar?
Bueno, yo no puedo hablar en nombre de todos los obispos, pues da la sensación de que no van a ser momentos fáciles, ¿no? Pero creo que nosotros en todo momento tenemos que aspirar a poder dialogar, ¿no? Y después en estas situaciones, ¿no?, mirando un poco a la historia, también se nos dice que es el momento de ir definiendo claramente nuestra propia identidad, la propia misión de la Iglesia, y después, en ese sentido, actuar con audacia y al mismo tiempo siempre la Iglesia tiene que ser un factor de reconciliación, de unión. Entonces no picar el anzuelo de la provocación, de los temas fáciles que siempre van a estar ahí. Creo que es el momento de esperar. Nosotros estamos cumpliendo nuestra misión de anunciar a Jesucristo, y después también hay una cosa en la que la Iglesia es experta, ¿no? Y es también denunciar cuando haya que denunciar. Lo mismo que la Iglesia ha denunciado regímenes políticos y situaciones de injusticia y situaciones de pobreza, porque de hecho lo hace, pues cuando haya alguna situación que vaya contra la visión del hombre que la Iglesia propone, o cuando vaya contra el propio hombre y cuando vaya a crear pobreza, pues yo creo que tendremos que decir algo, claro, con claridad.
Hombre, ya el primer aldabonazo ha sido la puesta en cuestión de la libertad de los padres para elegir la enseñanza. No tanto en términos absolutos, porque ayer en el Consejo de Ministros dijo lo contrario de lo que había dicho en la FERE la señora Celá, cuanto argumentando que esa libertad de los padres no provenía de la Constitución.
Sí, bueno, yo creo que esta va a ser una de las dificultades más importantes, y que en el diálogo la mayor dificultad es cuando uno no tiene criterio. Cuando hoy piensa una cosa, mañana piensa otra, o cuando no sabemos qué es lo que pretende. Pero bueno, en este campo, en el campo de la enseñanza, creo que tenemos mucho que decir y que tendremos mucho que hacer, ¿no? Entonces, lo que yo creo que no podemos entrar es a poner en duda pues la libertad que tiene un padre para elegir la enseñanza que quiera para su hijo. El gobierno tiene un papel subsidiario, como lo tiene también la Iglesia como tal, ¿no? Los padres son los que tienen que educar a sus hijos. Entonces, esto es un tema que puede crear polémica, pero yo creo que la Iglesia tiene que decir las cosas como son y tiene en ese sentido que defender a los padres, la educación de sus hijos y también una educación religiosa que forma al hombre en su totalidad.
Pues este es nuestro obispo de cabecera, que nos demuestra que los obispos son seres normales que andan por la tierra y con los que es interesante charlar. Don Ginés García Beltrán, muchísimas gracias y muy feliz semana.
A ti, Cristina, un saludo a todos.
Adiós.
Adiós.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she.
Hace ya, fíjate, 70 años que empezaba una estupenda tradición, la de los premios Planeta, que cada año reconocen a grandes escritores, y es un verdadero placer recibir a dos que lo son mucho, porque el premio Planeta, como todos los premios, pues va oscilando, ¿no? A veces tiene un perfil más comercial, otras veces tiene más peso literario. En este caso son dos grandes escritores los que nos visitan. Javier Cercas, qué gusto verte otra vez.
Muchas gracias, buenos días, lo mismo digo.
Muy bienvenido con Terra Alta, que se titula en catalán.
En catalán, en italiano, en latín, en gallego también, me parece que en gallego también, sí.
Y dejas el título en catalán porque Cataluña es el escenario.
Sí, señora, dejo el título en catalán, bueno, porque se conoce así la comarca. Quizá haya gente que conozca, es una comarca muy desconocida incluso para los catalanes, pero quizá haya gente que la conozca porque fue el escenario de la Batalla del Ebro. De hecho, yo llegué allí por la Batalla del Ebro, porque en el último libro que escribí, que se titulaba El Monarca de las Sombras, el protagonista, que era un tío abuelo mío, un alférez de falangista, que murió, que era como el héroe de la familia, murió en la Batalla del Ebro. Entonces yo llegué allí y la verdad es que quedé deslumbrado, porque es un territorio muy desconocido. Yo le llamo la Cataluña pobre. A mí, cuando llegué allí, me recordaba Extremadura, porque ¿sabes? Es un poco relegado, apartado, solitario, un poco despoblado. Y donde la gente es muy hospitalaria, como ocurre también en Extremadura, Y la verdad es que quedé fascinado.
Fíjate, no lo conocía yo. Evidentemente, los escenarios de la batalla del Ebro me son familiares en la memoria histórica, pero no me hago la idea del paisaje.
No, es un paisaje como de western, de verdad.
Qué interesante.
Y la novela es como... Yo me gusta decir que es un western disfrazado de thriller, de novela policíaca.
Eso te iba a preguntar, porque te he leído esa expresión. ¿Por qué lo llamas así, un western disfrazado de thriller? Es verdad que es una novela negra, que hay un crimen espantoso, que hay un mozo de escuadra que lo tiene que resolver en la Cataluña vaciada o despoblada. Pero ¿por qué es un western?
Pues mira, si te digo la verdad, porque en el fondo yo siempre he querido escribir westerns, y porque creo que en el fondo siempre he escrito westerns, en el sentido de que las novelas que yo he escrito, esto no lo he dicho yo, lo ha dicho gente mucho más lista que yo, pero hay un intento de recuperación de la épica, ¿no? Son novelas de aventuras y son novelas, eso, épicas, ¿no? Borges decía una cosa que yo repito mucho, que me gusta mucho decir. Él decía, la novela del siglo XX ha abandonado la épica y se ha refugiado en Hollywood, decía él, o sea, en el western, ¿no? En John Ford y toda esta gente con la que nuestra generación, yo no sé tú, pero nosotros nos criamos, ¿no? En la tele es lo que había, y realmente son las mejores películas que he visto en mi vida, todavía hoy, ¿no? Entonces, en mis novelas hay algo de eso, ¿no? Hay algo de recuperación de la épica, en el sentido de que, bueno, estamos hablando de gente que hace cosas enfrentadas a destinos excepcionales. Por ejemplo, el protagonista de esta novela es el hombre, o sea, yo le doy biografía al policía que abatió a 4 yihadistas, todos lo recordarán, toda la gente que nos está escuchando.
Cuando los atentados de Barcelona.
Los atentados de Cambrils, ¿sabes? ¿Te acuerdas que hubo unos atentados en Barcelona y otros en Cambrils? Bueno, pues los de Cambrils, este hombre abatió a 4 terroristas que estaban apuñalando gente, que de hecho mataron a una mujer de Zaragoza, y en fin, iban con chalecos explosivos, que luego resultaron ser falsos. Bueno, pues un policía normal y corriente, mató en nada, en un minuto, a estos cuatro individuos. La identidad de este hombre ha sido ocultada por el cuerpo, como es natural, ¿no? Por el cuerpo de los mozos de escuadra, pues porque para preservar su seguridad. Y entonces yo me he permitido darle una biografía, ¿no? Inventarme una biografía, porque no sabemos quién es, lo cual es ideal para un novelista, ¿no? Te lo puedes inventar todo. Entonces, estamos hablando de destinos de gente enfrentada a destinos excepcionales. Este tipo, el tipo que hizo esto, como te puedes imaginar, no es un tipo normal.
Claro.
Es una persona un poco especial. Y de hecho, el protagonista de la novela es un tipo especial, un tipo al que yo personalmente adoro, pero un tipo con una vida muy, 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 muy complicada. En realidad, la novela, tú hablabas de la Terra Alta y tienes toda la razón, pero también es la Terra Alta y Barcelona, es decir, es el contraste entre un lugar solitario, apartado, un lugar de western, ¿no? Un escenario de western, frente a una Barcelona durísima, salvaje, nocturna, prostibularia, ¿no? Eso es un poco la por ahí funciona, por ahí la madre.
En las novelas de Cercas, no solamente la trama exterior, sino la búsqueda de los personajes, de su identidad, de la verdad, del bien, está muy presente. Ahora vamos a hablar de esto porque vosotros lo conocéis muchos por el enorme éxito de Soldados de Salamina, de la que David Trueba hizo una adaptación, también por los éxitos de La velocidad de la luz o Anatomía de un instante, sobre o en torno a la figura de Adolfo Suárez y del golpe de Estado. Como veis, siempre se ciñe también a cuestiones que en España son muy polémicas. En fin, hay para hablar. Pero voy a saludar también al finalista del Premio Planeta, a Manuel Vilas, que con vergüenza tengo que decir yo no conocía, aunque es autor de obras que han sido verdaderos superéxitos, ¿no? Y que en una primera lectura de las páginas, concretamente Ordesa, de Alfaguara, ha sido un fenómeno. 14 ediciones en menos de un año y más de 100.000 ejemplares vendidos. Libro del año 2018 para La Vanguardia, El Mundo, El Correo, El País, etcétera. Ordesa. Y ahora nos viene con Alegría, las dos novelas tituladas con una sola palabra y en una primera mirada muy maravillosamente bien escrito también, de una manera muy rara en España, porque le decía yo a Manuel Vilas, bueno, voy a saludarlo lo primero, buenos días.
Hola, buenos
Manuel
días.
Vilas. Que me recordaba a mis autores favoritos, ¿no? A Alice Munro, que es premio Nobel, a Cormac McCarthy, autor, por ejemplo, de No es país para viejos o de la preciosa trilogía Todos los hermosos caballos, o a Billa Carter, de la novela Mi Antonia. ¿Por qué te digo esto? Y a ver qué me dices tú. Porque en la novela norteamericana de esta última parte, desde el siglo XX, hay unos autores que escriben muy bien con una enorme introspección y que además hablan todo el rato de experiencias reales que ellos tienen, sí, de sus sentimientos, de cómo se ven, de su trato con los otros. Esto, tan lleno de verdad, es muy excepcional en España. Bueno, primero porque yo creo que somos muy mentirosos y muy hipócritas y porque casi nadie se arriesgaría a abrir su corazón y su vida más sucia, más íntima, a nadie. Y en segundo lugar porque exige mucho trabajo por parte del lector. No sé cómo lo ves tú, pero a mí me ha parecido que ese esfuerzo tú lo haces.
Pues lo veo, estoy completamente de acuerdo contigo, sí. Yo creo que la tradición americana, la introspección, los libros a pie de vida, donde un escritor cuenta cómo le ha ido la vida y cuenta sus sentimientos más hondos, y lo que has dicho tú antes, que es muy importante, cómo es su relación con los demás, que es lo que yo he hecho en mi anterior novela y en esta, pues ha sido infrecuente en la literatura española y muy frecuente en la americana. Yo he de decir que ahora ya es frecuente también en la española. Hay muchos libros que ya abordan esa introspección o libros sobre la familia propia del escritor. Yo estaba pensando ahora, por ejemplo, me viene un libro a la cabeza casi paradigmático, que sería El balcón en invierno, de Luis Landero, donde ya hay una exploración y una introspección familiar, o El mundo, de Juan José Millás. Quiero decir que de un tiempo a esta parte, esa laguna que quedaba en la literatura española pues está siendo cubierta.
Lo que pasa es que exige un cierto riesgo, porque en la medida en que tú cuentas historias como las que cuentan los norteamericanos, pues historias de alcoholismo, historias de malos tratos, historias de errores, tienes que ser muy valiente.
Bueno, sí, pero la verdad es una... a ver, para la literatura la verdad es una maravilla, que si vas un escritor que ve la posibilidad de narrar la verdad, va directo allí. Entonces, bueno, yo en Alegría lo que trato son las relaciones familiares. Es un narrador que, bueno, que tiene mucho de autobiográfico, que está hablando de sus hijos y de sus padres. Es una exploración del universo familiar y, aunque sea un riesgo para el escritor, lo cierto es que los lectores, cuando ven un universo familiar, entienden perfectamente que están hablando de su propio universo familiar.
La verdad que entonces tengo que agradecerte esto. Por ejemplo, estoy leyendo el comienzo del capítulo 49. Lo peor que le puedes preguntar a un padre o a una madre que ve poco a sus hijos es cómo están sus hijos. Verás que automáticamente se queda mudo. Se le van los ojos, se pierde, no sabe qué contestar, deja de escuchar y comienza a repasar todo su pasado para hallar en algún sitio la culpa que explica por qué ve poco a sus hijos. Es muy auténtico.
Es solo por lo que acabas de leer, yo creo que ya me puedo arriesgar, ¿no? Sí, sí. Eso que has leído, bueno, ahora me acuerdo, lo de menos es que lo haya escrito yo. Eso es verdad.
Eso es verdad, eso exacto, es verdad. Yo ya lo he visto que es verdad.
Eso es verdad.
Sí, sí.
Y es verdad, es verdad que los libros de Manuel, estos dos últimos libros en particular, son valientes, pero es que un escritor que no es valiente no es un escritor, es como un toro, o sea, vamos a ver, los escritores
estoy
como
de acuerdo.
Claro, como personas podemos ser, yo me considero una persona razonablemente cobarde, pero como escritor no puedo serlo, es como un torero cobarde, oye, te has equivocado oficio, tienes que dedicar a otra cosa.
Claro, es verdad, ¿verdad? Yo soy muy cobarde en muchas cosas de mi vida, pero a la hora de escribir soy muy valiente.
Ahora, no, puedes no serlo.
No, porque va en tu negociado. Es.
No, valiente. Pero no estoy es que de acuerdo. Tampoco... Es que para mí, fíjate, es casi la diferencia entre la buena y la mala literatura. Evidentemente hay una ficción muy ficcionada que también puede entrar en esto, ¿no? Pero hay mucha literatura impostada.
Pero yo creo que el tipo de escritor que es Javier y que soy yo creo que vamos ahí al toro sin darnos cuenta de que es un toro.
El propio oficio te lleva a eso.
El oficio te lleva a eso. Claro. Un buen día dices, ostras, pues realmente era un toro, pero es una tauromaquia, ¿no? Me gusta compararlo con la tauromaquia, pero que te sale de dentro, o sea, no te das cuenta.
Sí. Hablaba Javier Cercas de que es cobarde pero valiente en la literatura. No sé si será cobarde o no en la vida real, pero en la literatura se mete en cada charco. El tema de la guerra civil, por ejemplo, que ha frecuentado varias veces, y de su familia, que en buena medida era falangista, es un asunto que no ha rehuido. Y ahora nos lleva por este asunto de la Cataluña, del procés, que él ha confesado que sin el procés no hubiese sido posible su novela Terra Alta, que también tela marinera, porque generalmente en España, vuelvo a lo mismo, los creadores no se arriesgan a tomar ninguna postura sobre cosas preguntosas, sobre cosas desagradables, sobre cosas que te comprometan.
Claro, Bueno, pero ahí hay que hacer una distinción. Una cosa es un escritor en sus libros y otra cosa es un escritor como ciudadano, ¿no? Es decir, como ciudadano, es verdad que ante temas controvertidos, y desde luego el tema de la cuestión catalana es una cuestión controvertida, sobre todo si vives en Cataluña, pues sí, mucha gente se inhibe. Eso yo creo que es un grave error, pero ya no como escritores, como ciudadanos. Porque cuando se llega a situaciones extremas como las que hemos llegado acá en Cataluña, no tomar partido es ser cómplice de quienes están destruyendo la convivencia. Y eso no tiene perdón. Pero repito, ya no como escritores, es que simplemente como personas, como ciudadanos. Y si además lo que escribes tiene una repercusión porque escribes en un periódico, porque te entrevistan en una radio, etcétera, etcétera, pues mucho más. En cuanto al libro, la literatura funciona de una manera distinta. Esta no es una novela, no quisiera que la gente lo malinterpretara. Esto no es una novela que trate sobre este asunto directamente, ¿no? Yo creo que para tratar este asunto, si me permites, directamente, habrá que esperar unos cuantos años, porque esto es como estar en medio de la batalla de Waterloo, ¿no? En medio
sí,
de una batalla,
como pasó con ETA, sí.
Claro, tú estás en medio, o con la guerra civil, ¿no? Tú estás en medio del caos, del polvo, de los gritos, y no entiendes muy bien qué es lo que pasa. Vosotros, periodistas, hacéis un trabajo admirable, que es intentar, en medio de la batalla, ver qué es lo que está pasando.
Bueno, equivocamos constantemente,
bueno, pero lo intentáis, y lo intentáis. Es que sin vosotros no nos enteraríamos de nada. Entonces, la novela funciona de otra manera. Entonces, esta novela es verdad, no trata de ese tema, digamos, directamente. Es verdad que aparecen algunas cosas, como por ejemplo los atentados yihadistas, que no propiamente forman parte del proceso, de la crisis, ¿no? Aunque están encajados ahí. Y aparece, es verdad, el referéndum fraudulento, el falso referéndum de 1 de octubre, pero bueno, porque estamos hablando de policías que vivieron esa situación como la vivimos todos, o un poco más. Lo que sí es verdad, lo que sí he dicho, y esto sí es verdad, es que sin lo que ocurrió lo que ha ocurrido en estos años, y sin lo que ocurrió en particular en el otoño de 2017, que fue el momento álgido, sin eso yo nunca hubiese escrito este libro, eso está claro. Es decir, vamos a ver, en esos meses, yo siempre cito al historiador Josep Fontana, que era el patriarca de los historiadores catalanes, y murió recientemente, era filo independentista al final de su vida. Este hombre habló de un ambiente, de una atmósfera prebélica en aquel momento. Es decir, lo que vivimos en aquel momento, repito, en aquellos meses, concretamente 2 meses, del 6 y 7 de septiembre al 27 de... cuando se aplicó el 155, eso yo no lo había vivido nunca. Nunca, en mi vida, y pensé que nunca lo iba a vivir. ¿Ah? Es decir, yo
bueno,
nunca pensé...
Bueno, tú has dicho que desde 2017 no eres la misma persona,
no, claro,
ni el mismo novelista.
No.
¿Y por qué? Explícanos esto.
Pues porque eso me transformó por completo, porque yo nunca había pensado que una sociedad, una de las sociedades más privilegiadas del mundo, que es la nuestra, una de las más privilegiadas del mundo, se podía partir por la mitad. Eso yo nunca lo había imaginado. Y yo nunca había imaginado que vería lo que vi, que experimentaría lo que experimenté, que etcétera, etcétera, etcétera. Esas cosas yo las había visto en las novelas, o las había leído en las novelas, las había visto en el cine, pero
o sea,
en la realidad...
¿tú no creías que ese odio,
eso era imposible?
Ese odio era posible.
Yo no creía que todo aquello que viví y que yo experimenté, es que eso era imposible, inimaginable.
Y también has comentado que el libro te ha enfrentado... al miedo, dices, que pasé esos días y me ha ayudado a digerirlo.
Pero claro que pasamos miedo.
Es bueno, yo he dicho muchas veces en antena que las urgencias de psiquiatría estaban llenas.
Perdona.
Que la gente tomó ansiolíticos. Que hubo ancianos que no podían dormir durante una quincena.
Pero vamos a ver, si es que en la TV3 anunciaba psicólogos. La Generalitat puso psicólogos. Esto no es una cosa que estemos ahora inventando, es una realidad y ya está, y la gente pasó miedo, y claro que pasamos miedo, mucho.
¿Y te ha servido para afrontarlo el hacer la novela, Terra Alta?
Totalmente, mira, y además perdóname que te diga una cosa, cuando yo he dicho esto, que yo soy un escritor distinto, porque soy una persona distinta, porque los escritores somos personas, y si eres una persona distinta, al final eso se refleja en lo que estás escribiendo. Cuando se lo he dicho a compañeros tuyos catalanes, todos me han contestado lo mismo, y yo también. Es decir, los catalanes, las personas que vivimos en Cataluña, hemos cambiado. Porque un sacudón de ese tamaño no es porque sí, no te deja como estás. Es así. Entonces, si quieres, este libro, que no aparentemente no tiene nada que ver con esto, con la crisis catalana, es mi primer intento de digerirla, de entenderla, ¿verdad? Yo vivía, fíjate, era una cosa... Durante esos dos meses yo no hice absolutamente nada más que, y eso no me ha pasado en mi vida, desde septiembre, octubre no hice absolutamente nada excepto hablar con periodistas extranjeros y escribir para la prensa extranjera intentando combatir la tormenta de mentiras en la que estábamos sumidos.
Fíjate.
Eso es lo que hice. No, esa es la realidad. Porque, entre otras razones, el gobierno renunció a hacerlo. Esto es una cosa que yo
nunca
entenderé.
Sí,
entiendo los argumentos, pero creo que fue un gravísimo error. Entonces, cuando yo volví, cuando volví a ponerme con este libro, yo ya era otra persona. Y entonces
Entiendo que esto lo habrás pagado, porque el independentismo no se ahorra ninguna diana.
Todos pagamos.
Pero te han amenazado, te han insultado, te han dicho asquerosos.
No, yo no quiero entrar en detalles. Pero,
bueno, o sea que sí.
Pero no hay que entrar en detalles, digamos, personales. Simplemente es una situación que muy difícil, que todos vivimos, y aquellos meses fueron los más difíciles de todos. Ah. Esto que está pasando ahora, con todo lo aparatoso que es, en mi opinión, y ojalá no me equivoque, menos duro y menos peligroso, eso es lo que quiero decir, que lo que en aquel momento ocurrió.
Sí, lo que pasa es que eso no está acabado.
No, claro que no.
Manuel Vilas, lo decimos, estamos con los dos ganadores del Premio Planeta, es el finalista, y lleva un título absolutamente, políticamente incorrecto. Alegría, ¿cómo se puede llamar Alegría tu novela?
Bueno, es un punto de llegada. Es decir, en realidad el lector se dará cuenta de que es el objetivo final de la vida del narrador. Pero parte es una búsqueda de la alegría que le va a costar muchísimo sacrificio. En realidad, además,
sí, pero que alcanza,
se invoca porque... el dolor. Se perdona, bueno, es toda una lucha por conquistar la alegría, que es un poco lo que hay en el espíritu, o sea, la vida de cualquier ser humano. Estamos todo el día, pues yo qué sé, intentando luchar contra... De hecho, hay un personaje que se llama Arnold, que es el antagonista de la alegría, que simboliza la depresión contemporánea. Es un libro que habla de la depresión, que habla del abatimiento, que habla precisamente habla de todo lo contrario a la alegría. Y frente al abatimiento, frente a la tristeza, al sufrimiento, se alza esa utopía que es el sentimiento de la alegría, que para mí es muy primitivo, muy irracional, y que me parece superior a otros sentimientos que ahora están muy de moda, como el de la felicidad, que me parece más convencional y más artificial.
Es más impostado.
Más
está
impostado
lleno de muchos...
y es mucho de construcción social. En cambio, la alegría es primitiva, atávica. Entonces me interesaba, y al narrador le interesa buscar ese sentimiento que a él lo identifica con una cosa que me dijo Javier Cercas, que me está muy bien, que es con una adhesión a la vida, ¿no?
Qué interesante. Utiliza además una frase, un verso de José Hierro al comienzo del libro, que es muy impresionante, ¿no? Llegar por el dolor a la alegría. Supe por el dolor que el alma existe. Esos son
es
palabras
esa es
mayores,
la,
¿eh?
Claro, toda esa cita de esos versos de Hierro son muy importantes, porque realmente es toda la novela es eso. Supe por el dolor que quería llegar a la alegría. A través del dolor se llega a la alegría. Probablemente la alegría auténtica es la que es conquistada después del dolor.
Como veis, no son tonterías los premios Planeta de este año. Son de dos grandes literatos. Y son textos muy hondamente trabajados en la experiencia de los dos. Así que va a ser una aventura leerlos y ha sido un verdadero placer tenerlos aquí. Les espera una muy larga promoción cansada por todo el mundo, también en América, pero es un honor para nuestra literatura y yo les agradezco el esfuerzo realizado a la hora de escribir los textos y la cercanía con nuestros oyentes. Javier Cercas, Terra Alta, gracias de verdad.
Gracias a ti por invitarnos.
Y Manuel Vilas, Alegría, gracias.
Muchísimas gracias.
Con los dos ponemos fin al programa. Mañana más a las 10, las 9 en Canarias. Y Cristina López-Schichtin te dice, como siempre, adiós, España.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schichtin.
COPE, estar informado.
Hace nada estabas tumbado en la playa. Dentro de muy poco será el momento del turrón y el momento de los nuevos propósitos. Los momentos pasan volando y el momento Renault también. Este otoño que no se te escapen las ofertas especiales de la gama. Ven a descubrirlo a la red Renault. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
La esperanza de los pobres nunca se frustrará. El Papa Francisco vuelve a mirar a las periferias para llamar la atención sobre los excluidos, para que dejen de ser invisibles para la sociedad. Desde la Basílica de San Pedro, Santa Misa en la Jornada Mundial de los Pobres. El domingo a las 10 de la mañana, en 13.
En Vision Lab tienes 100 euros de descuento en la compra de tus gafas graduadas. Y con cristales progresivos, 150 euros de descuento. Y además el segundo par de cristales gratis, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Hoy vuelven los cheques mágicos.
Y en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te devolvemos todas tus compras de alimentación, droguería y perfumería en cheques mágicos.
Que podrás utilizar en próximas compras.
Aprovechate.
Solo hoy, cheques mágicos.
En Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
Hola, soy Javier Gutiérrez y hoy quiero que conozcas a Canu. Con solo 4 años no tiene fuerzas ni para jugar porque sufre desnutrición aguda grave. Tú puedes ayudarlo. Por favor, hazte socio de UNICEF en el 900-907-530 o en portodosmiscompañeros.es. Contigo a nuestro lado, podemos salvarlo.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué tal, nuevo curro? ¿Que ya te has arrepentido de haber dejado al mejor equipo de informáticos del mundo para irte con los grandes? Pero bueno, oye, que aquí no somos rencorosos, que te hemos guardado la lotería de Navidad del departamento. Te mandaron una foto con el número, ¿vale? Y oye, que demuéstrale lo que vales, ¿eh? Que tú vales mucho. Un abrazo grande.
Cuando compartes un décimo, compartes mucho más. 22 de diciembre, Lotería de Navidad, el sorteo que nos une.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¡Martínez! ¡Le he dicho
mil veces! Grite. Mejor sabré la copa de Bajoz que me voy a tomar en casa. El día sabe mejor con Bajoz. Un vino de pagos del rey, lo mejor de cada tierra.
En Carrefour y Carrefour.es, por compras superiores a 50 euros en juguetes, te devolvemos un 25% para tus próximas compras. Solo hasta el 17 de noviembre. Paga menos. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Maratón, ve, ¡corre las botas! Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas.